Y vamos a continuar ahora con Guillermo Rivera Escamilla, afectos, autocuidado y autoengaño. ¿Por qué los hombres nos negamos a querernos?
Está muy alto. ¿Sí, no? Bueno, ahí creo que ahí está bien. ¿Qué tal? Buena tarde. Antes que de empezar, quería agradecer la oportunidad de estar acá una vez más. Y me parece que el hilo conductor que está tomando la mesa va a dar bastante. Digo, ya si no es aquí, no, por cuestiones de tiempo. Tenemos todavía actividades y vamos a estar, pues, no sé, con la posibilidad de compartir la comida y eso para abundar al respecto. Iba a empezar con un post que me encontré en una página de Facebook de la Asociación de Hombres por la Equidad de Género en Madrid, España, y decía así: este mes de julio se han suicidado 5 guardias civiles. En España, en 2015, las muertes por suicidio duplicaron a las de accidentes de tráfico. 10 personas se suicidan al día. El 75% de ellas son hombres. Nos cuesta más pedir ayuda. Nos cuesta reconocer nuestro sufrimiento emocional. Nos quedamos atrapados en la masculinidad tóxica. No somos menos hombres por pedir ayuda. No somos menos hombres por cuidarnos. Y bueno, estas líneas acompañaban la nota del país donde se daba cuenta de la estadística. Ahora, el texto que preparé ha sufrido algunas modificaciones también, de manera que la idea es hacerlo un poco más accesible. Entonces, es un poco más breve que la versión inicial, pero bueno, la sustancia permanece. Es una especie también de integración de lo aprendido y lo voy a leer rápidamente. Se llama Afectos, autocuidado y autoengaño. ¿Por qué los hombres nos negamos a querernos? Y está dedicado para las amistades de Juchitán, Oaxaca, porque perdieron todo menos la vida, su vida. Uno, escribo y corrijo la presente ponencia en los días posteriores a los sismos del 7 y 19 de septiembre, que trastocaron la vida pública nacional y exhibieron una vez más la vulnerabilidad a la que vive expuesta una sociedad como la mexicana. Numerosa sí, pero al mismo tiempo sumamente compleja. Me explicaré. Hace 5 años, cuando asistí por primera vez a un congreso de la Academia Mexicana de Estudios de Género de los Hombres, en Ciudad Juárez, Chihuahua, tenía bajo el brazo una investigación exploratoria para indagar en lo que el sociólogo Norbert Elias denomina interdependencia social. A partir de ahí, definí algo como masculinidad aprendida con relación al VIH. El giro conceptual que experimenté al pasar de la masculinidad hegemónica propuesta por Connell al proceso de aprendizaje social que encierra la masculinidad, me permitió desagregar eso que comúnmente aludimos como prácticas de riesgo, entre comillas, para efectos de la transmisión del VIH y caer en cuenta de lo poco o nada que los hombres nos visualizamos, manifestamos y expresamos nuestras vulnerabilidades, filias, miedos y fobias. Me di cuenta que mis entrevistados, 4 hombres adultos viviendo con VIH, nunca se habían preguntado sobre qué los hacía ser hombres, en qué momento fueron conscientes de eso, ni cómo o por quién adoptaron cierta actitud ante la vida. Mi madre me dijo que un hombre vale por su palabra, fue lo más que expresó uno de ellos. Más adelante, conforme avancé en mi investigación, dividí en dos al conjunto de factores que después calificaría como intrincados. En un primer bloque estaban el sexo a pelo, el bareback, la erotización del riesgo, los encuentros sexuales anónimos, clandestinos y, la mayoría de las veces, sin protección. Un segundo apartado concentraba los que, según yo, eran factores más de tipo emocional o psicológico. No quise abundar mucho en las carencias afectivas, lo endeble de los vínculos familiares, la baja estima y el poco autocuidado. No obstante, siempre insistí en que al estar intrincados, la lista de factores enlistados que aquí solo refería a grosso modo era distinguible pero no disociable. Con esto dejé ver, o eso creía ingenuamente, que el flagelo del VIH tiene que ver lo mismo con hombres que con mujeres. Más allá de la creciente estadística entre mujeres asumidas como monógamas, con parejas sexuales hombres estables y viviendo con VIH, está el complejo andamiaje sociocultural que impide a los hombres expresar su afecto por sí mismos a través del autocuidado de su salud y de su vida misma. Condición obligada cuando se está bajo algún tratamiento antirretroviral y la adherencia al mismo se traduce en calidad de vida. 2. En el siguiente congreso de la MEJA al que asistí, impartí un taller sobre masculinidades no discursivizadas, lo que algunas colegas denominan masculinidades emergentes. Personalmente me parece que el tema siempre ha estado ahí, pero es ahora, en las primeras décadas del siglo XXI, que comenzamos a verlo con ojos críticos y desde lo académico. Con esto no pretendo anular la investigación previa sobre padres solteros o masculinidades entre hombres trans. Este último es mi objeto de estudio en este momento. En todo caso, me doy cuenta de que ante la novedad del contexto, los cambios legales y jurídicos en materia de reasignación de género, derechos humanos de tercera generación y el derecho a una vida libre de violencia, estigma y discriminación, se abre la posibilidad de repensar ciertos conceptos. El de disforia de género es uno de ellos, debido a esa noción, también muy hecha, al igual que las expresiones prácticas de riesgo y hombres que tienen sexo con hombres en el tema del VIH, que da por hecho que las personas transexuales nacieron en, entre comillas, el cuerpo equivocado, y que una vez realizado su proceso de transformación, viven en el cuerpo correcto, entre comillas. Observo también muy poco cuestionamiento al binarismo, los roles y mandatos de género. Inclusive, encuentro que los chicos trans, algunos, no todos, son profundamente machistas, misóginos y homofóbicos. ¿Cómo explicamos entonces esta aparente contradicción? ¿Qué valores inculcamos en la infancia para que, aun aquellos que sí eligieron ser hombres, me refiero por supuesto a los chicos trans, repliquen los aspectos más perjudiciales de lo que consideramos, entre comillas, propio de los hombres? Todas son preguntas que me inquietan, y me inquietan todavía más cuando veo a las y los colegas de generación replicando deliberadamente los roles y mandatos de género. Lo mismo en el color de la vestimenta de sus crías que en la sexualidad restrictiva para ellas y la sexualidad permisiva y socialmente aplaudida para ellos. Sin duda hay avances, me dije más de una vez cuando redactaba y corregía el texto que ahora comparto, pero también me detenía a pensar, ¿por qué a los hombres, cualquiera que sea la etapa de nuestra vida, nos cuesta tanto trabajo pedir ayuda, aceptar que no sabemos o que también nos equivocamos, que algo nos duele? Volviendo al tema de la masculinidad y los chicos trans, me parece que es ahí donde radica la posibilidad de otra cultura de convivencia que no se reduzca a lo meramente material, ni enarbole la competencia como única bandera. Algunos de los compañeros que he tenido oportunidad de conocer reconocen esta posibilidad de no transgresión y se ocupan de sensibilizar a la población sobre su condición de vida. El tema de las infancias trans es otra asignatura pendiente que también puede cimbrar a la política de los afectos, tal como la hemos malentendido. Pensemos en cómo son nuestras relaciones afectivas en nuestros equipos de trabajo, en la escuela o con nuestras amistades, hombres. ¿Qué las caracteriza? ¿Una homosocialización violenta? ¿En qué medida esta homosocialización violenta condiciona o posibilita el disentir de una sociedad heteronormada? Esto es importante porque juntas estas dos palabras implican conceptualmente el nombre y apellido respecto a un proceso, la homosocialización, y qué características tiene. Ya no solo el qué, sino también el cómo. Si tú o tus amigos se tiran patadas, golpecitos, zapes, si sé o te dicen puto o mandilón, eso es homosocialización violenta. Y mientras no haya un cambio sustancial en cómo se experimenta este tipo de homosocialización en el día a día, me resulta complicado apelar a una cultura de paz. En esto de desnaturalizar las masculinidades, recién se empiezan a desagregar estos aspectos y a poner bajo el zoom sociológico que esto es así y a qué puede deberse. Debido a que vivimos petardeados por mensajes y discursos cotidianos que enarbolan y ensalzan la antítesis, los antivalores, tanto tienes, tanto vales, como una especie de abyección a partir de lo que aprendimos socialmente, que es, entre comillas, ser hombre. Cuando concluí la tesis de la maestría, afirmé que era necesario fortalecer los afectos y trabajar la manifestación de emociones en nuestros entornos más inmediatos, sexual, afectivo, laboral y de amistad. Quizá eso nos mantenga a flote ante la crisis humanitaria que enfrentamos como país desde hace un par de sexenios. Quizá también sea esa otra manera de relacionarnos con los demás, lo que nos permita salir del pasmo de narices con que nos dejó la devastación a consecuencia de los desastres naturales recientes. Yo no lo sé de cierto, pero entiendo que si de algo se trata este espacio de intercambio académico, es de tener la certeza, todavía y por difícil que parezca, en que en algún momento las cosas serán distintas. Si no es así, entonces ¿para qué enseñamos y hacemos ciencias sociales? 3. Como ya anticipaba en el resumen de este texto, la presente ponencia pretendía ser un puente entre el proyecto realizado como tesis de maestría, masculinidad aprendida, factores intrincados para la transmisión del VIH entre hombres de la Ciudad de México, y el proyecto que ahora estoy desarrollando como tesis del doctorado en Ciencias Políticas y Sociales en la UNAM, representaciones sociales de la transexualidad masculina entre el cine documental de Cuba y México 2006-2016, estereotipos, disidencia y transgresión. Yo digo que es un puente, porque debido a la etapa de transición intelectual por la que atravieso, considero trascendente detenerme en el tema de las emociones y los afectos. Al estar combinados a hacer de este un congreso que aporte la conformación de auténticos procesos de paz, me interesaba proponer a la falta de autocuidado entre los hombres y al autoengaño cultural en el que vivimos inmersos, como dos expresiones similares de una política de los afectos errada, y al mismo tiempo preguntarles, ¿es posible una cultura de paz, cualquier cosa que eso signifique, cuando todo el tiempo se nos instiga a competir para ser el más guapo, el más fuerte, el más rico o el más poderoso? ¿Y cuando cuidar de uno mismo es leído socialmente como sinónimo de debilidad? La respuesta parece obvia, aunque no lo sea tanto. Yo me niego a pensar que infancia sea destino. En mi experiencia de investigación con el tema del VIH me percaté de la gravedad que adquiere crecer con la idea equivocada de que los hombres somos fuertes, que nada nos duele y nunca lloramos. Eso decimos, o eso es lo que queremos creer, me repetía una y otra vez en las horas posteriores a los terremotos de hace unas semanas. Y por eso es que la disertación que ahora concluyo pretendió ser un llamado a que, independientemente de la identidad de género y la orientación sexual de cada quien, todos trabajemos por deconstruir los modelos de socialización, entre paréntesis masculina, que mantienen a los hombres como el sector poblacional más afectado en materia de VIH, sí, pero también en su día a día, en buena medida por la imposibilidad de expresar sus emociones y afectos con plenitud. Agradezco la atención prestada, celebro enormemente el reencontrarnos una vez más, porque como dijera Artemisa Téllez, una de mis escritoras vivas favoritas, más que el amor, el milagro de la vida es el encuentro. Salud por eso y hasta la próxima.